versión original con Blanca López y Cristina de Fez.
En el cine independiente, las decisiones se toman sin que estén motivadas por los beneficios económicos. Los motivos son otros, los objetivos son otros. La gente no quiere forzosamente ser rica y poderosa, sino en primer lugar fomentar el arte. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 8 de julio y os saludamos una semana más desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Desde el control de sonido y haciendo que todo salga bien, también con la locución, por un tiempo, mi compañera Sarizorio y colaborando también con los contenidos Blanca López. Como ya sabéis, os acercamos al mejor cine en versión original todos los viernes a las 7:30 de la tarde y si te lo pierdes puedes escucharnos los lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto, descargar también nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta. Y puedes seguirnos a través, como no, de las redes sociales, Twitter o Facebook. Si quieres sugerirnos algo, contacta con nosotras a través de nuestro correo, toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es. Comenzamos. Ahora sí, versión original. Y Sari nos acerca a esos contenidos del programa de hoy.
Pues esta semana, en nuestra sección Esta escena es perfecta, os presentamos una de las mejores escenas de la película Billy Elliot, del director Stephen Daldry, junto con la música de uno de los grupos británicos de finales de los 70, The Jam. La escena incluye el sencillo Town Called Malice. En la actualidad, os hablaremos del Festival de Carlo Vivari, uno de los más prestigiosos de Europa Central y Oriental. Se celebra la ciudad checa de Karlovy Vary, así como al NIF, esta semana el Festival del Cine Fantástico de Neuchâtel en Suiza. Y esta semana en Conociendo a, descubriremos la figura y la obra de Itziar Bollaín, actriz, guionista, realizadora y directora con una gran base social. Y como no, no faltarán propuestas cinematográficas para disfrutar este fin de semana. No te desconectes.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
La escena que hemos escogido esta semana es una de las mejores de la película Billy Elliot, el primer largometraje del director Stephen Daldry. Una película de aprendizaje y reflexión donde nos ponemos en el lugar del personaje. Todo parece tan real que lo sientes y lo entiendes. La música en esta película está muy bien escogida en cada momento. Grupos como The Clash o The Jam, grupos preocupados por asuntos sociales, laborales y políticos de su país. Una muy acertada, desde luego, banda sonora. La escena, como decía en concreto, muestra al protagonista bailando en la calle como acto de rebeldía frente al poco o nada entendimiento de su familia por su pasión, el baile. La canción que acompaña la escena es Town Called Malice, del grupo británico The Jam, todo un número uno. No podía ser de otra manera. Así, tal cual, esta escena es perfecta.
This is ridiculous.
If you're a fucking belly dancer, then let's be having you.
Don't you dare.
What sort of a teacher are you? Eh? He's got the chance to dance. And now you're fucking telling him not to. Dance, you little twat. No. So piss off. You're not doing any more fucking ballet. And if you go anywhere near him again, I'll smack you on your middle class cow.
Nothing about me, you sanctum or your little shit. Don't grow up to raise whippets, grow leaks. This is where you're up the wall.
Bye.
Town Called Malice es un sencillo grabado por The Jam, incluido dentro del álbum The Gift. La canción llegó al número uno de las listas de éxitos en Reino Unido a principios de los años 80. Paul Weller, líder del grupo, afirmó que la canción estaba basada en experiencias de su adolescencia. Y algunos críticos musicales señalan también que inspiró el tema Toca la Uli del grupo madrileño Gabinete Caligari. Desde luego, lo que sí es seguro es que fue todo un acierto escogerla para esta escena de la película Billy Elliot. Vamos con ella y la escuchamos completa.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Nuestra sección de actualidad hoy la abrimos con uno de los festivales de cine más antiguos del mundo. Os hablo del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Este año es su edición número 51 y comenzó el pasado viernes 1 de julio, siendo su clausura mañana día 9.
Así es, Chris. Marginado durante la época de la Guerra Fría en beneficio del Festival de Cine de Moscú, recuperó su importancia en la década de 1990 para convertirse en el festival más prestigioso de Europa Central y Oriental.
Este festival, para quien no lo sepa, es uno de los festivales de cine de la lista A más antiguos. Es decir, esos festivales no especializados con un concurso de películas de largometraje de ficción. Una categoría que comparte con los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Moscú, Montreal, Shanghái y Tokio.
Cada año el festival presenta unas 200 películas de todo el mundo y es el escenario habitual de cineastas importantes.
Muy bien, aunque hay que decir también que el festival de Carlo Vivari se dirige tanto a los profesionales de cine como al público en general y ofrece a sus visitantes un programa cuidadosamente diseñado con excelentes instalaciones y una amplia gama de otros muchos servicios.
Además, también preparan diversos eventos informales, talleres y paneles de discusión. Todos los años el Carlo Vivari apoya a la plataforma Obras en Curso, donde presentan las películas más prometedoras de Europa del Este, los Balcanes, Turquía y los países de la antigua Unión Soviética.
Muy interesante, desde luego es una oportunidad única para recibir comentarios de varios expertos y para encontrar socios de coproducción. En esta edición, el Globo de Cristal honorífico se entregará por su contribución cinematográfica mundial al gran actor de teatro y dos veces nominado al Oscar, Willem Dafoe.
Además, Chris, en honor a Willem Dafoe, el Festival de Carlo Vivari mostrará la película del director estadounidense Abel Ferrara Pasolini y La última tentación de Cristo de Martin Scorsese.
Bueno, Sari, para ir terminando con la información de este gran festival de cine, comentaros que los actores españoles Sergi López y Emma Suárez se unirán en este festival para presentar el premio de Mejor Dirección. Sari, vamos ahora con otro festival. El Festival de Suiza, el NIF, cuéntanos.
Pues sí, este festival se fundó en 2000 y se ha convertido en una cita clave de la cultura cinematográfica suiza. Nos referimos al Festival de Cine Fantástico de Neuchâtel, el NIF, el cual ha conseguido, a través de programas que combinan el prestigio, la innovación y el descubrimiento, convencer tanto al público como a la crítica.
Lo que caracteriza principalmente a este festival es un programa rico y diverso construido alrededor de un eje central de películas fantasía y dos áreas complementarias como son el cine de Asia y la creación digital. En fechas coincide con el Carlo Vivari del 1 al 9 de julio, pero tomamos nota. Y ahora sí, para terminar nuestra sección de actualidad, comentaros que a través del País Digital nos llega la noticia de la muerte del director iraní Abbas Kiarostami. Galardonado en 1997 con la Palma de Oro en Cannes por El sabor de las cerezas. Figura fundamental del cine de las últimas tres décadas, falleció ayer a los 76 años en París, donde se había trasladado estos últimos meses para recibir tratamiento para el cáncer gastrointestinal que le diagnosticaron en marzo. Termina así la vida del jefe de filas de la nueva ola del cine iraní, además de poeta, pintor, fotógrafo y artista ocasional, que habrá explorado nuevas vías para el cine contemporáneo, abriéndolo a otras geografías físicas y humanas, además de teñirlo de humanismo y de voluntad documental. En nuestro último programa, comentaros que el último programa de la temporada lo vamos a dedicar a este enorme director. El próximo viernes 22 de julio, en versión original, conoceremos un poco más la figura y obra de este genio del cine contemporáneo enmarcado en una poesía visual. Adiós a un místico moderno.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la figura y la obra de una gran cineasta social y comprometida, una actriz y guionista de nuestra escena cinematográfica. Hablamos de Itziar Bollaín. Itziar Bollaín trabajó como actriz con grandes directores como Víctor Erice, José Luis Borau y Ken Loach. Un buen día decidió emular sus pasos convirtiéndose a su vez en realizadora y enseguida se posicionó como una de las autoras más interesantes del cine español. Hija de un empresario y una profesora de música, a los 16 años fue escogida por Víctor Erice para protagonizar El Sur, complejo drama sobre las relaciones entre una joven y su padre. Su segunda película fue Las dos orillas, a las órdenes de su tío Juan Sebastián Bollaín. Manuel Gutiérrez Aragón le dio un papel destacado en Malaventura. En los 90, su película de mayor repercusión fue Tierra y Libertad, en la que Ken Loach abordaba la Guerra Civil Española. Interpretaba a Maite, una miliciana en medio de los enfrentamientos de las distintas facciones republicanas. A Itziar Bollaín no siempre le ofrecían interpretar películas de gran calidad, así que decidió convertirse ella misma en directora. Debutó con Hola, ¿estás sola? Ella misma escribió también el guión junto a Julio Medem. Después llegarían Flores de otro mundo, sólida comedia dramática sobre un grupo de mujeres que acude a una fiesta en un pueblo donde no hay ninguna en edad casadera. En esta cinta ya estaba el gran Luis Tosar, que repitió a las órdenes de la cineasta en Te doy mis ojos sobre el problema de los malos tratos. Bollaín nos ofreció una visión completa del tema y obtuvo 7 premios Goya, entre ellos Mejor Película y Dirección. Hablando de su labor social, decir que en 2012 Itziar Bollaín escribió y dirigió un cortometraje para mostrar la labor de aldeas infantiles y la vulnerabilidad de una gran cantidad de niños en España, llamado 1-2-3 Casa. En él muestra en apenas 10 minutos la labor de la ONG y pone de manifiesto la situación de precariedad e indefensión a la que se ven sometidos miles de niños en España. Vamos a repasar en versión original algunas de sus películas más representativas.
Y empezamos con Flores de otro mundo de 1999. Una gran película donde se muestra varios aspectos claves de la historia de España y de la evolución sociocultural de nuestro país. En concreto, Flores de otro mundo nos cuenta la historia de 3 mujeres. La cubana Milani, la dominicana Patricia y la bilbaína Mari Rossi, 3 mujeres con problemas existenciales e inquietudes varias con respecto a su futuro. Estos problemas son similares a los que sufren los 3 jóvenes de un pueblo de la provincia de Guadalajara, Santa Eulalia, un pequeño pueblo sin mujeres casaderas y condenado al olvido. Pronto Damián, Alfonso y Carmelo entrarán en contacto con las 3 mujeres a través de una fiesta organizada por los solteros del pueblo, en la que unos y otros se conocerán, dando comienzo a una dulce historia de convivencias. Flores del Mundo permite hacer un análisis no solo del tema racial, sino también del papel de la mujer de la época. Esto podrá incluso llegar a compararse con otros casos similares en los que la mujer es objeto y motivo del inicio de un movimiento de integración social, como es el caso de la mujer mexicana emigrante a Estados Unidos. Todo ello retratado a través de las figuras y personalidades de estas 3 mujeres protagonistas, Milani, Patricia y Mari Rossi. Os dejamos con una escena de la película.
Hola.
Hola. ¿Qué pasa? ¿Te dan miedo?
Sí.
No hace nada, ¿eh? Mira, Jaco, esta chica tan guapa es mi daddy. Venga, atrás.
¿Y esto?
Es el de mi hermano, es que con la moto no llegábamos ni a Guadalajara. Toda esta zona está de puta madre, muy verde y eso. Cuando nos instalemos nos damos un paseo para que lo conozcas, ¿vale? Mi hermana se enrolla cantidad, ya verás. Y hasta que encuentre curro nos podemos quedar con ella. Bueno, si a ti te mola el sitio y te apetece, vamos.
Y llega en 2003 Te doy mis ojos. Esta maravilla de película se caracterizó además de por tratar el tema de la violencia de género, por introducir un elemento nuevo, la pintura. El uso del arte pictórico enriquece la puesta en escena y la historia en sí, analizando la función narrativa que pueden llegar a tener las obras de este estilo dentro de la cinematografía. Este elemento del arte funcionará como hilo conductor de la historia. Por medio del plano de la pintura, se observa a lo largo de todo el largometraje cómo su protagonista Pilar se va liberando de las ataduras que la encadenan a esa vida de violencia y maltrato que le ofrece su marido. Como bien dice la propia directora, Pilar se encuentra con el arte y es desde ahí desde donde empieza a crecer y a escapar de su encierro. Lección y ejemplo que muchas mujeres maltratadas física o psicológicamente pueden tomar como referencia para salir de esta situación. Hay que resaltar el hecho de que a lo largo de la película no solo se trata o se toma como referencia un cuadro, sino que se utilizan diferentes cuadros, sobre todo de mitología, que resultan ser el reflejo del desarrollo de la protagonista a nivel personal y social. Incluso en una ocasión, el espectador puede establecer una relación clara entre la figura de Orfeo y el marido de Pilar, de manera que la pintura sirve como espejo de todos los personajes.
¿Por qué dices que tu mujer está mal?
Sí, estoy tonta. Es que me venía de zapatillas, no me da cuenta.
Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola.
Una mujer nunca está mejor sola.
¡Pilar! ¡Pilar!
¿Tú le has pedido disculpas alguna vez?
Te voy a cambiar, cariño, te voy a cambiar, te lo juro.
Vuelvo a casa con Antonio, Ana.
¿Pero por qué?
¿Cómo que por qué? Porque le quiero.
¡A tomar por culo todo!
Dime lo que quieres y yo te lo doy.
Todo. No quiero todo.
Los colores son como las notas y se repiten como en una melodía. Si podemos escucharlos, también los sentiremos. El verde es el equilibrio. El azul, profundidad. El blanco no suena, no duele. El violeta es el miedo.
Abre la puerta. ¡Por la puerta!
Y continuamos con la película y también La lluvia de 2010. Este largometraje podría definirse perfectamente como una película dentro de una película, pues se vale del uso de dos líneas argumentales para narrar la tensa situación que se vive en Bolivia, todo anclado y estrechamente relacionado con la herencia y legado colonial. Por un lado, la película se desarrolla el rodaje de una película de bajo presupuesto sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América en 1492, mientras que en paralelo se está viviendo la famosa Guerra del Agua en Bolivia, que tuvo lugar en abril de 2000. Lo que pretende representar Icíar Bollaín mediante el uso de un discurso historiográfico, algo infiel a la realidad y la ficción fílmica, es la relación entre el hecho que marcó la historia de Occidente en 1492 y el desarrollo del país en el que se enmarca dicho acontecimiento. Escuchamos el tráiler.
Te lo dije. Te dije que iba a pasar.
Escúchame, este enfrentamiento va a pasar. Va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre. Costa, por favor.
Haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones.
y os causaremos tanto dolor como podamos.
Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido.
Chris, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él.
¿Dónde chingados están mis indígenas?
Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra.
¡Puedo entender, por favor! Digo, que queden algo, que tenga palabras, cabrón.
Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño.
¡Agáchate!
¡Gracias, increíble! ¡Gracias!
Y para terminar, os acercamos a la última película de esta gran directora, El Olivo, rodada en 2000, este mismo año, en 2016. En ella, Icíar Bollaín apuesta por el componente emocional para conquistar al espectador. El largometraje El Olivo echa mano de una metáfora de la vida misma para mostrar el viaje emocional de su protagonista. Por el camino se integran otros muchos elementos, desde una muestra de los efectos de la crisis en España o la doble moral de algunos a la hora de decir una cosa y luego hacer otra, un mal muy extendido en todos los ámbitos de la vida, hasta una lectura política de mayor alcance con la decisión de haber elegido Alemania como lugar de destino del árbol. El guión es de su compañero Paul Laverty y la banda sonora de Pascal Gaing, unido todo a una magnífica y refrescante interpretación de Ana Castillo y el excelente, como no, Javier Gutiérrez. El Olivo, por momentos, parece ser una especie de cuento que dota la película de un toque singular muy de agradecer. En definitiva, Icíar Bollaín ha realizado una película con mucho encanto en la que Ana Castillo y Javier Gutiérrez brillan con luz propia. El Olivo ha ganado el Premio del Público y el Premio BTV en el Festival de Cine de Bruselas. Sin duda, es una de las mejores películas españolas que se ha estrenado en cines este año 2016.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida.
¡Ya, ya!
¡Para,
para,
para, para, máquina! ¡Para, para, 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 sacar!
El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo.
El olivo de tu abuelo era muy especial.
Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos.
¿Y dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Düsseldorf.
¿A Düsseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
Pues es muy caro.
Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré.
No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena.
¿Y ahora qué?
Que ya estabais tardando. ¿Ahora en qué? A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino.
Te debe gustar mucho, ¿no?
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Y comenzamos nuestra sección de estrenos con algunas películas que están en cartelera y alguna que otra recomendación. Vamos con ella, Sari.
Bueno, pues hoy os traigo El verano de San Gale. Se estrena hoy en España y es una coproducción de estas que al principio dan algo de miedo y que a priori puede que no nos llame mucho la atención, pero bueno, al final lo que tiene el cine independiente o de autor es esto, ¿no? Que se sale de todo aquello a lo que estamos acostumbrados.
Pues sí, tienes toda la razón, es una coproducción. Estoy leyendo que es de Lituania, Holanda y Francia. ¿Y qué más nos cuentas de ella?
Pues la protagonista es San Gale. Está en esa fase por la que pasamos todos. Es momento en el que pasamos de la pubertad a la edad adulta. Ella está indecisa, comienza a descubrirse y a seguir un camino. Y ha decidido que quiere ser aviadora acrobática, pero tiene vértigo. Y es ahí donde aparece Austin, su compañera. Su descubrimiento del verano, esa persona que te ayuda y te da ese empujón que te hace falta. Ponemos el tráiler y seguimos con la peli.
Dopo si sono le grazie.
Ты к нам попозвать? Видимо, ты. Что же будет здесь? Со мной.
Pues Austin es una chica, podríamos decir, hiperactiva, que ayudará a San Gale a superar todos sus miedos, pero sobre todo, con ella descubrirá el amor. En la película se trata el tema de la homosexualidad entre las protagonistas. Ellas se irán descubriendo poco a poco.
Muy bien, incluso ha estado nominada a Mejor Dirección en Sundance y creo que opta al Oscar, ¿no es así, Sari?
Exacto, opta al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Así que desde aquí os animamos a que vayáis y disfrutéis de ella y que luego nos mandéis un correo electrónico con vuestras opiniones.
Así es. Muy bien, Sari, ¿con qué vamos ahora?
Pues ahora os traigo una película cubana, se llama Viva. Viva está protagonizada por un joven cubano muy inseguro que trabajó ni más ni menos que en un club de drag queens de La Habana, a la espera de convertirse en un gran artista, pero hasta llegar a ello debe prostituirse. Os dejamos con el tráiler.
¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición.
Jesús, ¿por qué quieres hacer esto, mijo?
Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá.
Por lo menos tienes algún nombre.
¿Es que te parece Godzilla?
Viva.
Amor es un rayo.
No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con sentimiento. Si no me das lo que te estoy pidiendo.
El amor va bajando, el daño a peldaño.
Explayándote así, todo el mundo riéndose de ti. No lo vas a volver a hacer mal.
Te pregunta quién eres para hacerte saber.
El tiempo que les queda juntos, trata de ser tú, de ser quien tú eres.
Culpable de lo que soy. Cuando yo entro al escenario, me siento fuerte, sincero. Canto con el alma. Yo nunca antes me había sentido así.
que a esta isla le gustará tanto el cabrón drama.
Bueno, emociona y un rato.
Pues sí. Mira, yo cuando vi el tráiler te prometo que se me pusieron los pelos de punta. Habla de la represión, de la sexualidad, de la pobreza, de dolor y de todas esas cosas que hacen que a las personas nos salga esa fuerza que no creemos que tenemos. Hay ya muchas críticas sobre esta película y hablan muy, pero que muy bien del actor protagonista y de la crudeza que se demuestra en la historia. Además, ha sido producida por el gran Benicio del Toro y en realidad sobre ella tengo poquitas cosas que contaros ya, que también os animo que, al contrario que la película de antes, esta es un pedazo de drama, pero sinceramente creo que la lucha de este chico con su padre que regresa de la cárcel y por el sentimiento de libertad cuando se sube a un escenario, creo de verdad que va a dar mucho que hablar.
Pues si es una producción de Benicio del Toro, ya es toda una garantía. Y este tipo de películas son las que te dejan con el corazón encogido, y el tráiler también dice mucho de ella. Bueno, nos falta, Sari, una recomendación.
Pues sí.
Venga, vamos con ella.
Pues no puede faltar esta semana. Os voy a dejar primero con el tráiler, que sé que vais a adivinar de qué película estamos hablando.
Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual.
Decí, ¿eh?
Sí, ¿no? Se puede hablar. Sí. Sus mamadas no son muy buenas. Me parece.
Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros.
¿Dónde está Paco?
Hay filias ocultas, deseos que desoímos.
¿Llega el orgasmo en el coito?
¿Cómo el orgasmo?
Yo os recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad.
Oh, te estás riendo de mí.
Está todo bien, de verdad.
No, no está bien.
Que sí, hazme caso, yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo.
Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender.
Madrid parece muy moderna, pero Madrid no es moderna.
Bueno, Kiki, el amor se hace, de Paco León. Cuéntanos por qué nos la recomiendas.
Pues sí, la recomiendo porque estamos en veranito, porque Cine Estudio Dor nos da la oportunidad de poder volverla a ver, aunque ya no esté en cartelera en muchos cines, porque se tratan temas bastante, ¿cómo diríamos? Vamos a dejarlo en temas tabús. Es una película que, como veis, trata de sexo puro y duro, pero trata de fobias, trata de prácticas menos comunes, se plantean muchos interrogantes y se descubre una sexualidad que no se suele descubrir en otras películas. Lo que quiero decir es que se habla de sexo en esta película y tiene un montón de caras conocidas. Yo la he visto, es una película cuanto menos divertida y os la quiero recomendar porque estamos en julio, hace mucho calor y apetece entretenerse y divertirse y echarse unas risas con personajes como el gran Paco León.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Pues ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 8 de julio. Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, dentro de 15 días, el próximo 22 de julio, el que será nuestro último programa de la temporada. Recuerda que también puedes descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, en Radio a la Carta. Espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotras realizarlo. Hemos disfrutado mucho y de este espacio de cine con Sarizorio en la parte técnica y también en la locución durante un tiempo. Muchas gracias, Sari. Quien nos habla, Cris de Fez. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM.
Recordad que os esperamos los viernes a las 7:30 de la tarde y si te lo pierdes, pues podrás escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en las redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universitat Politécnica de València Radio, en radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar o sugerirnos lo que sea. Versión original, guión medio, rtv@upv.es. Versión original, guión medio, rtv@upv.es. Y nos vamos ya con la frase de la semana aquí en versión original. Una de nuestra protagonista, Itziar Bollaines, precisamente. Supongo que me interesan las historias que hablan de nosotros, de cómo somos, de cómo tratamos de ser felices y de cómo resolvemos nuestros problemas. Quiero hacer pelis que queden, que dejen algo en el espectador. Si no, ¿para qué?
Y para terminar os dejamos con la banda sonora original de Pascal Gaing en El Olivo. Mucho cine y hasta dentro de 2 semanas. Thank you.
Thank you.